programa de hoy. Les deseo a todos un feliz fin de semana. Pásenlo bien, disfruten intensamente. Hasta el lunes.
Pedro Rocha se encuentra en este momento en los juzgados de Majadahonda, donde ha sido citado como testigo en la investigación abierta a Luis Rubiales por los contratos irregulares cuando este estaba al frente de la Federación Española de Fútbol y él era vicepresidente. Rocha comparece además el mismo día en el que ha conseguido los avales necesarios para quedarse al frente del principal organismo español del fútbol. En esos juzgados de Majadahonda se encuentra Carlos Martínez.
Pedro Rocha ha llegado a pie, andando solo, muy tranquilo y diciendo que viene a colaborar con la justicia. No tiene miedo de que lo inhabiliten y recordemos que Rocha es el único candidato para ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol que cuenta con los avales de la Asamblea. La declaración va con retraso, todavía no ha empezado, así que el expresidente de la gestora de la Federación todavía no ha declarado en calidad de testigo en Majadahonda.
Y detenido un hombre en Ferrol por conducir sin puntos tras salir del juzgado donde había sido citado por el mismo delito. Además, el coche que conducía no tenía ni seguro ni la ITV en vigor. Javier García.
Se trata de un hombre de 38 años que fue llevado ante un juez de Ferrol por estar conduciendo a pesar de que había perdido el permiso tras agotar todos los puntos por sanciones anteriores. El hombre compareció en un juicio rápido, pero tras abandonar la sede judicial se volvió a sentar en un vehículo y emprendió la marcha. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico lo volvieron a localizar a las pocas horas al volante y además lo hacía en un coche sin seguro y sin tener la ITV al día. Ahora tendrá que volver a comparecer ante la autoridad judicial estando investigado de un presunto delito contra la seguridad vial, con el atenuante de reincidente al pesar sobre él antecedentes penales, lo que le puede acarrear penas de cárcel de 3 a 6 meses.
Pedro Sánchez se encuentra en este momento en Noruega dentro de la gira europea que ha iniciado buscando apoyos en defensa del reconocimiento del Estado palestino. Apoyos que ya tiene de varios primeros ministros y a los que volverá a ver la semana que viene en Bruselas. El presidente del gobierno se escuda en la agenda internacional de la parálisis en la que se encuentra la legislatura, Ricardo Rodríguez.
Un almuerzo de trabajo de una hora con el primer ministro noruego servirá a los propósitos de Pedro Sánchez. La Moncloa otorga un alto alcance a la imagen de mediación del país, como la de los acuerdos de Oslo que buscaron ofrecer una solución al conflicto palestino-israelí. La siguiente parada será esta misma tarde en Dublín. El presidente visita a su homólogo irlandés, con quien cenó anoche en Varsovia junto a otros socios, y el próximo miércoles van a coincidir en el Consejo Europeo Extraordinario de Bruselas. Pero Irlanda es partidaria de secundar los objetivos presidenciales. También aparece alineada Eslovenia. Sin embargo, Sánchez volará el martes a su capital. De ahí dará el salto a Bélgica, cuyo primer ministro duda en acompañarle. El éxito o fracaso de Pedro Sánchez dependerá de los apoyos, pero también de la relevancia de los mismos, porque los grandes, Francia o Alemania, muestran sus reticencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche, nueva jornada en Primera División que puede ser clave para el título liguero, Bruno Casar.
Sí, jornada 31 en Primera División, 8 para el final de Liga. A las 9 en tiempo de juego, Betis-Celta, jornada que viene marcada por el sábado, donde englobamos a los tres equipos que se van a jugar la semana que viene el pase a semifinales de la Liga de Campeones. A las 2, Atlético de Madrid-Girona, tercero contra cuarto, 6:30, Mallorca-Real Madrid, los blancos que ultiman detalles hasta ahora y que de reojo miran a ese partido de vuelta ante el Manchester City. Todo pasa por saber si Carlo Ancelotti le va a conceder minutos a Eder Militao para recuperarle para ese partido contra los ingleses. Un Real Madrid que parte con 8 puntos de ventaja sobre el Barcelona, que va a visitar al Cádiz para cerrar la jornada del sábado después de esa victoria ante el Paris Saint-Germain. En el Athletic Club de Bilbao, mientras tanto, continúan con la celebración del título de Copa desde primera hora de esta mañana y largas colas en San Mamés para los aficionados que quieran fotografiarse con el título, que va a estar exhibido hoy y mañana hasta las 10 de la noche, el domingo desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Y también tenemos baloncesto este viernes. Cerramos la temporada regular en la Euroliga. Victoria ayer del Real Madrid, líder indiscutible de esta fase. Hoy ponen el broche Valencia Basket, 8:30 ante Partizan. Misma hora, Virtus Baskonia, con los vascos jugándose el play-in. A las 9 de la noche, Barça ante las Bell Villerban, con la segunda plaza de clasificación en juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Dejamos atrás por fin la alerta por fenómenos costeros que hemos tenido en la presente semana. Y es que lo peor ya ha pasado, aunque ojo, porque todavía 19 de las 150 viviendas afectadas permanecen desalojadas. En cualquier caso, continuamos con este episodio de Calima que ha llevado a que ayer se registrara el aeropuerto Tenerife Sur la temperatura más alta en Canarias para un mes de abril desde que existen registros. 38 grados y medio en este mes del año. Y seguramente te estarás preguntando por qué ocurre todo esto. ¿A qué se debe esta mezcla de oleaje, viento, calima y calor extremo que venimos sufriendo en los últimos días todavía en primavera? La respuesta nos la ha ofrecido aquí en COPE el meteorólogo José Miguel Viña y tiene mucho que ver con el calentamiento global.
De aire subtropical que de vez en cuando ejerce una mayor presión sobre el nivel marino y que en combinación con efectos de marea y otros factores locales pues puede provocar, como acabamos de ver, pues un fenómeno como este, ¿no? Pero, como digo, todo viene un poco explicado por ese contexto de calentamiento global y una mayor cantidad de energía que hay en la atmósfera que al final pues se refleja en este tipo de fenomenología.
La realidad del cambio climático que ya está aquí nos indica que hay una mayor probabilidad de que huracanes o ciclones lleguen a las Islas Canarias y también que todo este tipo de fenómenos como el que estamos viviendo van a ser en el futuro inmediato más frecuentes. Por ello, los profesionales alertan, tenemos que estar más y mejor preparados.
Hoy ha sido ese fenómeno, pero en cualquier momento puede ser otro, pues una tormenta o un episodio especialmente destacado de calima o unas temperaturas que se van absolutamente de escala. Y ante esto tenemos que estar preparados porque estamos viendo que se está acelerando el proceso.
Por el momento, recuerda que las altas temperaturas y la calima nos van a acompañar por lo menos hasta el domingo. Son casi las 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Estamos a viernes 12 de abril, es el momento de repasar las claves que nos deja la mañana. A esta hora, insisto, 17 minutos, saludamos a nuestro compañero Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Faltan 8 días para las manifestaciones defendiendo un cambio del modelo turístico actual. Ayer por la tarde, un grupo de activistas del colectivo Canarias Agota comenzaron la acampada con huelga de hambre incluida a los pies de la Torre de la Concepción en La Laguna. Lo cierto es que todo lo que rodea la protesta del 20 de abril va poniéndose cada vez más interesante conforme se acerca el día. Las organizaciones convocantes han cargado ahora contra Unidas Se Puede, precisamente en La Laguna, por afirmar que una moción que elevarán al Pleno Municipal apoyando la manifestación ha sido trabajada con los colectivos que la organizan. Ellos mismos, las organizaciones, han acusado a la Formación Morada y a otros partidos de intentar politizar la convocatoria. Pero también uno de los políticos a los que estamos viendo más activos en redes estos días es al senador socialista José Antonio Valbuena, el que fuera consejero de Transición Ecológica en el gobierno de Ángel Víctor Torres hasta hace unos meses. Esta mañana en COPE ha dicho que tiene intención de ir a la manifestación y además quiero que escuches, Guillermo, estas declaraciones que hacía con Mayer Trujillo sobre el número de turistas que Canarias debería asumir cada año.
16 millones de turistas para usted son muchos.
Sí.
¿Cuánto nos sobra?
Sí. Yo creo que hemos demostrado que con menos turistas somos capaces de ingresar más, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta la necesidad de que tiene que ser un equilibrio entre la calidad de la actividad turística que es necesaria y el número de turistas que tenemos. Yo no sé cuántos nos sobran, pero evidentemente yo creo que tiene que estar por debajo de los 12 millones.
Por lo tanto, sobran más de 4 millones de turistas anuales, según José Antonio Valbuena. Te cuento también que la instalación de la pasarela peatonal en la rotonda del Padre Ancheta sigue siendo objeto de presentación por parte del Cabildo, y eso que todavía se está montando el primer módulo y faltan otros 10 por llegar. Hoy está otra vez la presidenta Rosa Dávila visitando las obras, en este caso acompañada por Fernando Clavijo. Lo cierto es que los plazos no se están cumpliendo y ahora se habla del primer trimestre del año que viene para su puesta en funcionamiento. El ingeniero de caminos José Romo, diseñador de la pasarela, explica los inconvenientes que han tenido.
El problema fundamental es colocar, digamos, cuáles van a ser los apoyos definitivos, las pilas que llamamos, donde se apoya lo que es el cuerpo de la pasarela. Y los apoyos temporales que nos hacen falta para ir montando las piezas, pues porque hasta que no esté completamente cerrado el anillo, pues bueno, no funciona como está previsto en la situación final.
una pasarela que se supone va a venir a solucionar, a aliviar parte de las colas de la TF5, porque los peatones, en vez de cruzar a ras de calzada por los pasos de peatones, pues tendrían que subir y rodear la glorieta por la pasarela. Y un apunte más, hoy seguimos con calor, Guillermo, como estabas comentando, a las 6 de la mañana se han alcanzado 32 grados de máxima en la comarca de Isora, entre Santiago del Teide y Guía. El sur de Tenerife está en aviso amarillo por altas temperaturas, que se espera suban hoy en la cumbre y bajen algo en la costa y en medianías, pero eso está por ver. De momento, además, sigue la calima.
Y que, insisto, nos acompañarán hasta el domingo. Gracias, Daniel. Justamente hemos salido a la calle a preguntarle a la gente qué opina de este calor, cómo lo están viviendo. Alejandro Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Pues hay una opinión bastante generalizada al respecto, Guillermo. Buenos días. La gente lo que más ha notado, con diferencia, es este fuerte episodio de calima por el que estamos pasando estos últimos días. Y es que el calor, que también para la época del año, pues que no es nada normal. ¿Dónde habrá quedado eso de en abril aguas mil?
Las temperaturas tan altas que han habido estos últimos días, si cree que ha hecho mucho calor, temperaturas secas, etc.
De todo. El clima este está como, vamos, unas alanas.
Hemos tenido calor durante todo el año, en Navidades, ahora, estamos en abril, principios de abril, y este fin de semana hay 32 grados de máxima, 34 en algunos puntos de las islas, y me parece que es algo insostenible y que lamentablemente va a ir a peor con el paso de los años.
Cada vez empieza antes el verano, o eso parece, la verdad. Y la calima, al final, no sé.
Sí, que te afecta respiratoriamente también.
En Canarias, la tierra del Sahara, eso la tenemos desde que nos acostamos hasta que lo levantamos. Eso es insoportable. Cuando la garganta, cuando la nariz, cuando no los estornudos. Y...
Nada, el calor este en el mes que estamos, me parece a mí que no es nada normal. Esto tiene que ser debido al cambio climático.
Bueno, pues eso es lo que nos ha dicho la gente en la calle, evidentemente el calor que nos afecta a todos. Gracias, Alejandro. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Estamos bailando hoy que estamos a viernes y muchos miran ya hacia el fin de semana. Hay canciones que el paso del tiempo, les pasa factura, lo pasan mal. No es el caso de esta. Este Boogie Wonderland, allá por el final de los años 70, del 77, 78 creo recordar, los Earth, Wind & Fire sacaron este single que ha quedado para la historia y que soporta el paso del tiempo muy, pero que muy bien. Una canción, desde luego, muy actual y que nos levanta el ánimo, ¿eh? Claro que sí, con Earth, Wind & Fire comenzamos hoy y con todos ustedes en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp para que ustedes interactúen en tiempo real con nosotros. También lo pueden hacer, por supuesto, a través de Twitter, ahora llamado X, ya lo saben, la red social X. Somos @copecanarias y @cope-tenerife en Facebook también. Somos @copecanarias en este caso. Y naturalmente en la web tiene la mejor plataforma de información en cope.es/emisoras-tenerife. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica en este caluroso viernes. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vamos con el santoral porque a mí esta canción, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga?
Vamos con el santoral.
Tiene sus gustos.
Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, venga.
¿Te enfades?
No, me enfado.
Otra cara rara. Una cara rara ahí. Bueno, la Iglesia Católica celebra hoy Ludivina, Santa Ludivina, San Martín, San Hermenegildo y San Ursu.
A todos ellos los felicitamos, también a Carlos Sainz, padre, el de los rally, que cumplió 62 años, que todavía sigue corriendo el rally Dakar una vez al año con 62 años, y a Andy García, que cumple 68 años, el actor cubano que vio la cumbre de su carrera, sea tercera parte del Padrino, interpretando al sobrino de Michael Corleone. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Pues mira, casualmente es de Carlos Sainz, y dice, la dirección es más importante que la velocidad.
La dirección es más importante que la velocidad.
Sí.
Bueno.
Además para todo, ¿eh? No solamente para los coches.
Oh, igual es una metáfora de la vida.
No solamente para los coches.
Igual es una metáfora.
Para los coches, por supuesto, por supuesto. Pero, lo dice él.
Pues igual es una metáfora de la vida también, claro que sí. Vamos con el Wind & Fire y con Boogie Wonderland, claro que sí. E inmediato estamos hablando de vivienda, que hay noticias importantes. O para ser más exacto, de la falta de vivienda y de cómo nos afecta a los canarios.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Llega Ocasión Fest Motor 7 Islas. Del 10 al 13 de abril, encuentra el coche de tus sueños al mejor precio. Garantía hasta 48 meses, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Visítanos en calle Subida Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife. Y en calle Molinos de Gofio 8, Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava. No te pierdas Ocasión Fest Motor 7 Islas.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu hogar? Entonces no te puedes perder lo que Hidráulica Tinerfeña tiene preparado para ti. Estaremos presentes en la Feria Renueva Hogar del 18 al 21 de abril en el Recinto Ferial de Santa Cruz. Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al Polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Por primera vez en Canarias, disfruta de la heladería de Rocambolesque con Jordi Roca y Ale Rivas del 15 al 28 de abril en Royal Hideaway Corales Resort. Una oportunidad única de degustar las propuestas de Jordi Roca, mejor chef de pastelería del mundo, por la revista Restaurant en Royal Hideaway Corales. Más información en www.gastrocorales.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 17, vamos con nuestra noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Noticia del día que tiene que ver hoy con la vivienda, fundamentalmente. Como concepto general y con la dificultad que tienen muchos canarios para el acceso. En unos minutos vamos a hablar con una persona que está buscando, que se ha hecho viral en las redes en las últimas horas, y ahora les explico por qué, pero antes hay una noticia y manda el directo. A las 10 ha comenzado el enésimo intento de desalojo de la playa del Parque Marítimo, que saben que es una zona de nuestra capital que está ocupada, literalmente, por varias personas que no tienen acceso a la vivienda y que han elegido esa ubicación, esa demarcación, como su forma de vida habitual, en improvisadas tiendas de campaña, en improvisadas chabolas que han montado en esa zona. Ahí está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente esta mañana, Brian?
Pues mira, a las 10:15 de la mañana ya ha venido la policía portuaria, la policía local y también la nacional, notificando a los vecinos de esta playa del Parque Marítimo que tienen que efectivamente desalojar su vivienda, en la que han estado, pues en algunos casos, desde 4 años, un par de días, semanas, meses, debido a la situación adversa que han estado viviendo, ¿no? Si miramos un poquito la fotografía del día, vemos que la estructura ha cambiado bastante. Antes habían unas casetas considerables, ¿no? Llegando a ver hasta 30 vecinos.
Sí.
Hemos visto durante nuestro paso por esta playa que han pasado de 30, han pasado 20. La última vez creo que ya estamos en torno a 10, vamos a decir, vecinos de esta playa.
O sea, esta mañana ahora, cuando he llegado, había 10 aproximadamente, ¿o no?
Esta mañana había en torno a 8, pero sí, hay que decir que antes de que llegara la policía portuaria ya se estaban yendo. Nos encontramos a los dos últimos protagonistas que entrevistamos en esta casa, que estaban cerca del restaurante que está en la parte superior, y ahora mismo pues en esta playa quedan como unas 3 personas.
Tres personas después del desalojo.
Tres personas
tres
después
personas
del desalojo.
Que siguen negándose a abandonar esa playa, ¿no?
No, 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 ya dan por hecho que se tienen que ir, que sí. De hecho están ahora mismo vallando las entradas a la playa, que esto era algo que nunca habíamos visto previamente. Recordemos que también sí. Tuvieron una notificación el 6 o el 8 de marzo, donde decían que tenían que desalojar la playa, y vimos que aún así siguieron dentro de esta de este territorio municipal. Y nada, estamos ahora mismo con Miguel Herrera. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ha cambiado muchísimo la historia desde marzo hasta ahora. Ahora sí están viendo que esta es la última oportunidad, que ya tienen que abandonar la playa.
Oportunidad ninguna. Ahora tenemos que marcharnos sí o sí. No nos dan opciones. O sea que tendremos que marcharnos. No queda otra.
¿Tiene usted alguna alternativa después de esta playa?
Buscarme otro sitio para montar la caseta. Porque alternativa no tengo ninguna. No tengo vivienda, no tengo opciones a que me den una vivienda. Y la paga que me dan no me da opción a poder alquilarme algo.
¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí en esta playa?
Más de 4 años, desgraciadamente.
4 años.
Sí.
Pues Miguel, escucha a mi compañero Guillermo García.
Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Como estaba comentando mi compañero, esta vez la diferencia es sustancial. Es decir, otras veces las han advertido, las han notificado, pero esta vez van a vallar la zona. O sea, que no les queda más remedio que salir de ahí, lógicamente, ¿no?
Lógicamente sí. No sé si se podrá acceder de nuevo otra vez, no lo sé.
¿Cuánto tiempo les han dado para abandonar esa zona, para recoger sus enseres, su caseta, lo que usted tenga ahí?
Ah, pues nos han dado desde la última notificación que nos dieron, como su compañero dijo, en serie era el 8 o el 9 de marzo que la dieron.
Ya sabíamos, o sea, que ya hoy sí o sí van a tener que abandonar esa zona, entonces.
Eso es, ya no queda otra. Nos estaban diciendo ahora mismo la portuaria que teníamos que largarnos, bueno, que irnos.
En su caso, la opción de acceder a algún tipo de vivienda es cero, es imposible para usted.
No me han dado recurso para poder hacerlo, y el único recurso que tenemos aquí es la UMA, y la UMA no es que sea de mucha ayuda, en verdad, porque viene, nos sube al albergue, nos proponen una noche y al día siguiente ya estamos otra vez en la calle, o sea que...
Porque usted nos dice que lleva 4 años viviendo en esa playa, en esa caseta en la playa del Parque Marítimo. ¿Tiene usted algún tipo de ingreso, algún tipo de prestación, de pensión?
Ahora mismo tengo la vital, que la cobré hace un par de meses, pero esperaba una cantidad exorbitante, porque llevaba 16 meses esperando la paga.
Sí.
Y me han pagado una miseria, o sea que me están pagando actualmente 270 euros y usted entenderá que no me da opción para nada.
Porque usted...
Ni para alquiler, ni para poder vivir dignamente.
No tiene opción de trabajar, hace años que no trabaja, imagino.
La última vez que trabajé fue en el 2020, antes de la pandemia, sí. Y después de la pandemia no me ha surgido nada más.
¿A qué se ha dedicado usted exactamente?
¿Sí, se lo puedo bueno, contar? Aquí es... He estado trabajando en la jardinería.
En jardinería. ¿Y después de la pandemia no ha encontrado usted trabajo?
No. Ya. No, no, porque no tengo los cursos adecuados, además, y es muy complicado.
¿Qué edad tiene usted, si le puedo preguntar, Miguel?
Tengo 50 años.
50 años. O sea que todavía está usted en edad de trabajar, seguramente, si pudiera, ¿no?
Bueno, es complicado el tema. Estamos en una isla y aquí la gente favorece a la gente joven y los más viejitos somos más... Porque tampoco tengo muchos cursos. Uh-huh. Y hoy en día hay que aprender muchos cursos para poder trabajar.
Encontrar trabajo con 50 años o más, sin una formación, es una misión imposible, ¿no?
Casi imposible. No diría que sea imposible, pero... Es casi imposible, es muy complicado, vamos.
Yeah. ¿Y qué opción baraja usted ahora mismo? ¿A dónde se puede ir? ¿En qué va a hacer con la caseta que tiene? ¿Lo ha pensado o no?
Buscar un lugar un poco más tranquilo y alejado de la gente que no pueda molestar y eso, esa es la idea. Uh-huh. Y seguir viviendo.
Claro.
La verdad.
Efectivamente. Pero vamos, ¿no ha pensado en qué lugar se puede instalar usted? Está todavía que tendrá que recoger y en shock y
estoy,
pensando, ¿no?
Estoy en la incertidumbre. Ahora mismo, no, será cuestión de aventura. Buscar un sitio y montar y desmontar al día siguiente. Y si puedo quedarme a la noche siguiente, me pondré ahí. Si no, buscaré otro lugar.
Claro.
No queda otra.
Claro. Muy bien, Miguel, porque... que tenga... Sí, dígame.
Sí, porque el albergue no es una opción. No.
¿Por qué el albergue no es una opción?
Porque aparte de que me dejan fuera más tiempo que dentro, no quiero porque hay muchas chinches dentro del albergue, aparte de eso.
Bien.
Y prefiero estar fuera, la verdad, que dentro del albergue, porque es una atadura de reglas y más reglas.
Ya. Miguel, que tenga usted mucha suerte. Muchas gracias por contárselo a los
oyentes. Gracias a ustedes.
Gracias.
Bueno.
Un saludo. Bueno, pues es el testimonio de Miguel. 50 años, sin formación, no tiene posibilidad de acceder a un trabajo, no quiere ir al albergue, porque está lleno de chinches, nos dice, y se ve abocado a seguir en la calle. Esa es la historia. Brian, ¿algo más que contar desde ahí?
Sí, ahora mismo hay que decir que quedan solamente dos vecinos. Están procediendo también a la limpieza de la playa. Muchos de ellos van a tener que dejar sus pertenencias aquí. Vemos muchas casetas abandonadas y desde luego eso, con la incertidumbre de ver dónde van a pasar la noche.
Claro, efectivamente. Muy bien, gracias Brian, compañero.
Hasta ahora.
10 y 25. La historia de Miguel es la historia de, seguramente, pues de muchas personas que a lo mejor están en paro, con más de 50 años, como yo decía, que en su momento no tuvieron la inquietud de formarse y que se vengan abocados a una situación extrema. Pero en el otro lado de la película, en el otro lado de la historia, vemos las de los jóvenes. Las de los jóvenes que sí se han formado, que tienen una carrera, que en algunos casos, en muchos casos, tienen hasta uno y dos máster, pero que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Esta semana se ha hecho viral en las redes el caso de Thalía. Thalía es una joven de 25 años, graduada en periodismo, que colocó en sus redes sociales el siguiente mensaje. Hola, soy una persona seria y responsable que busca alquiler en Santa Cruz de Tenerife para convivir yo sola una larga temporada. Precio máximo 500 euros. Escríbeme si eres propietario o si conoces alguien que le pueda interesar en mi perfil. Claro. Se pueden imaginar los comentarios que recibió Thalía, ¿no? Leo alguno por aquí. 500 euros en Santa Cruz de Tenerife, buscan compartir camas. Si es así, lo mismo encuentra algo. Dice por aquí, por ejemplo, uno solo de los que les pone mensajes de respuesta, ¿no? Me decía esta mañana Thalía que cuando concertábamos la entrevista que había tenido que borrar algunos comentarios ofensivos. A mí me gustaría conocer la historia de Thalía en primera persona. Thalía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, este es el mensaje, el anuncio que tú colocaste en tus redes sociales hace algunos días, concretamente creo que a principios de esta semana. ¿Cuál ha sido un poco la respuesta? ¿Has encontrado piso, Thalía, o no?
Pues no he encontrado piso. Entiendo que esto va a ser un proceso largo porque no es la primera vez que paso por él. De hecho, ahora mismo estoy en un piso compartido con otra compañera.
Sí.
Y para encontrar este piso estuve cerca de 8 o 9 meses. Prácticamente.
8 o 9 meses para encontrar un piso compartido con tu compañera, ¿estuviste?
Exacto, correcto. Pasando por muchos pisos, tanto para alquiler individual como habitaciones compartidas o viviendas compartidas.
Sí.
Y hasta que uno encuentra unas condiciones que son acordes a un sueldo y que además pues no son un zulo o una caja de zapatos, que recoja unas condiciones dignas de vivienda, pues... Es muy complicado. Yo en ese sentido incluso pienso que tuve esta suerte porque hay gente que pasa mucho tiempo más.
Claro, claro. Porque tú eres una persona, tú creo que tienes 25 años en este momento, ¿no?
Exacto, sí.
Has terminado tu carrera universitaria, tú eres periodista, tienes tu grado en periodismo, tienes tu trabajo y tienes la aspiración completamente legítima de tener una vivienda digna para ti que no tengas que compartir un piso con otra compañera, ¿no?
Exacto, correcto, sí, sí.
Y ahora mismo tu experiencia a la hora de buscar un alquiler para ti sola, ¿cuál ha sido? Porque cuando tú, entiendo que tú colocas este anuncio en las redes sociales, es porque primero has mirado y no has encontrado absolutamente nada, ¿no?
No, totalmente. Si miras los portales, y cualquier usuario lo sabrá, esto seguramente resuena con muchas personas, si miras cualquier portal de búsqueda de vivienda en régimen de alquiler, pisos que a lo mejor no alcanzan ni siquiera los 40 metros cuadrados, no bajan de los 1.000 euros, 800 e incluso 700 euros. Uh-huh. Con lo cual, para un sueldo medio base, que roza lo que se conoce comúnmente como mileurista, evidentemente no vas a destinar el 90 o 100% de tu sueldo a un alquiler, porque eso no es viable.
Con lo cual entonces, te hace implanteable, claro, evidentemente, pues con un sueldo medio, como tú dices, pagar un alquiler hoy en día para un joven de 25 años, seguramente, pues empezando tu vida laboral, digamos, es imposible destinar 800, 900 euros en alquiler, ¿no?
Exacto, y pensando en perspectiva de ahorro también. Entonces, uno porque no tiene la responsabilidad de hijos o mascotas, que también es otro tema, no me quiero imaginar las familias que intenten buscar un alquiler y les sea prácticamente imposible, porque es que está la situación muy complicada. Además que hay muy poca oferta de vivienda y las que son, pues, están eso, rondando los 1.000 euros de alquiler. Uh-huh. Y luego no hablemos de condiciones, pues te pido dos avalistas que además sean funcionarios, porque ya por pedir te piden hasta el tipo de perfil que tienen de avalistas, te pedimos 2 meses de fianza, te pedimos además que otro mes en concepto a lo mejor de por riesgos de que rompas el piso, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces creo que hay bastante vacío legal, entre comillas, o que me lo cojan con pinzas, en este aspecto. Y ya, bueno, en cuanto a comentarios que recibo de gente por esos tweets, que no es la primera vez que los pongo, o algún anuncio buscando pisos.
Sí. ¿Qué te han dicho? ¿Te han llamado ilusa por decir, oye, ¿cómo con un alquiler de 500 euros? O sea, eso ya parece una quimera. Los comentarios ya he visto algunos redes sociales que dicen, bueno, ¿y tú, pero tú de qué vas, no?
Exacto, de ilusa para arriba, y ¿en qué mundo vivo? Y tú dices, bueno, pues mire, en el mismo que usted, ¿no? En el mismo de que si usted tuviera un hijo, o incluso aquí esas mismas personas, hay muchos que me comentan eso con insultos y un poco faltas de respeto, pero luego acto seguido ponen que ellos también están buscando y que no encuentran, que es imposible, que si ellos lo encontrasen también se irían. Claro. Y digo, claro, es que es lo normal, ¿no? Tendría que ser.
Claro, es que el problema, Talía, es que hemos normalizado lo que no es normal. Es decir, hemos normalizado, ha habido un incremento del precio del alquiler de la vivienda, una superinflación tan grande, que hemos llegado a un punto que, efectivamente, hace unos años una persona sin pareja, con su trabajo ya, podía alquilar un piso, pero hemos llegado a un punto que para alquilar ese piso tienes que emplear prácticamente el 80, el 90 e incluso el 100% de la nómina que tienes, y así es imposible, lógicamente.
Exacto, y luego ya no hablemos también de vacíos, en el sentido, los casos que yo más me he encontrado buscando piso, porque digo, llevo ya muchos meses, han sido de viviendas que antiguamente eran una única vivienda, y lo que hacen los nuevos propietarios es dividirla en dos y lo venden, o lo alquilan, mejor dicho, como estudios. Entonces, pero siguen siendo los mismos pisos, es decir, lo que antes ganabas con un piso, que a lo mejor eran, pues, no sé, 600, 800 o 1.000 euros, lo que vemos ahora mismo. Sí. Ahora lo ganan por dos, porque están por el mismo precio esos dos estudios.
Pero cuéntame eso, ¿te has encontrado anuncios que no solo vale cualquier avalista, sino tiene avalista funcionario, dijiste?
Sí, avalista funcionario, o que con no sé cuántos años de antigüedad de contrato, bueno, por pedir, piden hasta la lotería, ¿no? Porque sí. Eso es genial, pero yo entiendo que los propietarios también necesitan una seguridad y necesitan, pues eso, llegar a unos acuerdos con los inquilinos. Pero creo que hay acuerdos que son relativamente excesivos, sobre todo eso, si eres una persona que estás empezando a trabajar, que eres joven y que te quieres independizar sola, sin tener que depender de una pareja o de un compañero, claro, o compañera.
Oye, te veo sonriendo, veo que te lo tomas con deportividad, pero esto es para ponerse muy serio, es decir, tu sensación. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo primero, compartiendo piso con otra compañera?
Llevo, pues, 5 meses ya.
5 meses. Tú después de 5 meses tienes esa aspiración legítima, como digo, de aprendizarte del todo y tener tu propia casa, como cualquier hijo de vecino.
¿Cuál es
tu sensación? ¿Qué se siente cuando ve uno la incapacidad para acceder a una vivienda? ¿Cómo lo definirías?
Hombre, al principio, muy difícil. Es una situación complicada. Yo no me lo tomé muy bien el tener que compartir, porque es una realidad, sea con una pareja o sea con un amigo o quien sea, la convivencia es complicada, tienes que también... Además, yo me vine con una persona que no conocía de absolutamente nada, que seguramente le pasa también a otras personas. Entonces fue entrar a vivir con una persona que no conoce, confiar y tener que hablar mucho, mediar mucho. Entonces ese proceso también es muy complicado a veces, porque claro, cada uno tiene sus manías, sus formas de ser, etcétera.
Claro.
Pero sí es verdad que ya una vez estableces un poco la normalidad dentro de tu casa, la sensación es muy buena, el poder independizarte, pero sí que se le queda a uno la espina o la ilusión de querer encontrar algo para uno solo, para poder convivir solo.
Efectivamente. Talía, te deseamos la mejor suerte del mundo, de verdad. Y oye, si consigues de verdad el piso por 500 euros de alquiler, yo te ruego que te pongas en contacto con nosotros, porque eso sí que habría que contarlo, sinceramente.
Ojalá, ojalá que sí. Ojalá. De verdad que también los que estén en la misma situación les deseo mucha suerte. y hay que intentar revertir esta situación porque es insostenible.
Efectivamente, y obviamente todos tenemos que revertir esta situación y decir, oye, no podemos normalizar lo que no puede ser normal, y es que personas jóvenes y no tan jóvenes, personas que tengan un trabajo, exacto, no puedan acceder a un derecho constitucional como es el de la vivienda. Talía, lo dicho, mucha suerte y gracias por contarnos tu testimonio aquí en COPE. Gracias de verdad. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
La vivienda, que evidentemente es un gran problema que tiene ahora mismo no solo la juventud canaria, sino la población de este archipiélago en general. ¿Ustedes opinan el 610-1080-11? Vamos con una nota de voz de nuestro amigo Gabino, a ver qué nos cuenta hoy.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Aquí abajo en la Isla Baja, tierra, Guillermo. Hay una tierra impresionante, pero bueno, la culpa es de los extranjeros. Vamos a empezar, rapidito, Guillermo. Esto es para los sindicatos o los que están ahora pasando hambre. Caso mascarilla, bombona por las nubes, cesta de la compra por las nubes. Los hospitales, lo mismo. Hospital del Norte, Hospital del Sur, lo mismo. Eso es un centro médico. ¿Por qué no salimos a la calle a protestar por eso? ¿Por qué nos hacemos un boom por eso? Pues yo voy a ir el día 20 a una manifestación, Guillermo. Yo solo, pero yo solo, en contra de todo esto. Venga, Guillermo, buen día.
Bueno, pues cada uno opina según su criterio. 610-1080-11, claro que sí. Si ustedes quieren opinar, el amigo Gabino irá solo, pero ya les digo yo que en Santa Cruz van a ir muchos miles de personas a manifestarse por lo contrario. En fin, cada uno tiene, por supuestísimo que sí, la libertad de hacerlo. Ayer, por cierto, por la tarde, tuvo lugar ese acto en San Cristóbal de la Laguna, como ya les hemos venido comentando, en el que unas 200 personas aproximadamente arroparon a los activistas, que al final son, creo que, menos de los 8 o 10 que nos habían dicho Víctor Martín, uno de sus portavoces, e Isora, cuando los entrevistamos hace 2 semanas, pero bueno, que en cualquier caso, sean los que sean, han acampado frente a la Iglesia de la Concepción de la Laguna, y tal y como nos decía el propio Víctor Martín aquí el miércoles en este programa, van a ir hasta el final y hasta las últimas consecuencias con esa huelga de hambre. 10:36, ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Dacia Sandero es el coche más vendido de España desde 2013, que es lo mismo que ser el más elegido durante más de 10 años. Llévatelo ya con etiqueta Eco y con hasta 7 años de garantía con Dacia Zen. Condiciones en Dacia.es.
Llévatelo en Motor Arisa, tu concesionario Dacia en el Mayorazgo, Las Chafiras y Red de Agentes.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:39, miren, quiero hablarles además, creo que es una entrevista también que viene muy al caso, habida cuenta de la situación y del debate que hay sobre el modelo turístico en Canarias en este momento. El día de ayer tuvo lugar la presentación, la puesta de largo en el Arona Gran Hotel, que conocemos muy bien además en esta casa, porque son los buenos amigos de Spring Hoteles, de Futurismo 2024, la undécima edición del Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo de España.
Llega Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Uno de los eventos turístico-empresariales más prestigiosos del mundo se celebrará el próximo 25 y 26 de abril en Tenerife, en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. Arona, Tati Ballesteros, escritora y conferenciante inspiracional. Diego Antoñanzas, conferenciante motivacional, formador empresarial y coach ejecutivo. Pedro Mújica, experto en metaverso e inteligencia artificial. Serán algunos de los ponentes destacados de entre más de 100 expertas y expertos que debatirán sobre el futuro de la industria turística. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo está organizado por Futurcam Marketing y Eventos y cuenta con el firme apoyo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, Urespaña, Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, Next Generation, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Simpromi, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell y Fresh Commerce, entre muchos otros importantes partners.
Pues ya lo han escuchado, con esos partners, con esos apoyos privados y públicos sale adelante este undécimo foro nacional para empresarios y profesionales del turismo de España, Futurismo 2024. Su CEO, la CEO de Futurismo, es Guasimara Magdaleno. Guasimara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo, y a toda la audiencia de la COPE.
Encantado de saludarte, como suele ser habitual en esta época del año, 25 y 26 de abril. Este año, además, volvemos al auditorio de Infanta Leonor, donde celebramos las primeras ediciones, ¿no?
Así es. Justamente hasta antes de la pandemia celebramos, pues creo que las 7, 8, ya no recuerdo, primeras ediciones. Luego vino la pandemia, lo sufrimos mucho, tuvimos que reconvertirnos a un formato online televisivo y tras la pandemia, pues el Mare Nostrum Resort nos acogió allí con su imponente auditorio y ahora pues por petición también del municipio anfitrión, que es Arona, nos han dicho de volver a nuestra primera casa y estamos encantados de celebrar nuestro 11 aniversario de Futurismo, el foro de turismo ya no solo en Canarias, sino a nivel internacional, en Los Cristianos, en este auditorio que creo que se nos está quedando ya pequeño.
Desde luego que sí. Oye, llegamos a 11 ediciones, eso no es casualidad, eso es porque hay un excelente trabajo detrás de todo el equipo de Futurismo y este año con una propuesta evidentemente muy interesante, Guasimara, ¿no?
Sí, la verdad que podemos estar contentos de mantener el foro durante 11 años, no es sencillo, no es tarea fácil sin mantenerse, pero ya estamos gracias al trabajo, al pico y pala del equipo, del fantástico equipo que me acompaña y sobre todo para aglutinar todos esos apoyos año tras año, porque empezamos de cero, entendemos que es un cónclave, es un evento importantísimo para el sector turístico, para reunir a todo el sector, para debatir y reflexionar sobre el futuro de la industria y bueno, y podemos este año repetir en un momento tan crucial y tan importante, tan polémico también, porque ahora mismo somos el centro de mira no solo del sector turístico, sino de toda la sociedad.
Es que
¿no?
fíjate una cosa, Guasimara, se habla mucho ahora del modelo turístico, de hacia dónde debe caminar, pero es que sobre eso, ustedes han estado trabajando en las 10 primeras ediciones, porque al fin y al cabo, ustedes son un foro de debate para ver por dónde tiene que caminar, digamos, el modelo turístico de Canarias y de Tenerife, ¿no?
Así es, y bueno, y lo hacemos desde un debate responsable, sosegado, con conocimiento de causa, con datos contrastados, por supuesto desde los distintos agentes del sector, y siempre hemos invitado a la sociedad en su conjunto a participar de ese debate, pero no de una forma, digamos, crispada o polémica o destructiva, sino de una forma responsable, y yo creo que este año más que nunca, y por supuesto cuanto abrimos las puertas de nuestro foro, porque aparte de forma presencial, que ya prácticamente todas las localidades están casi agotadas, lo retransmitiremos por video streaming de manera gratuita. Entonces creo que podemos hacer, nuestro foro servirá como apoyo instructivo y pedagógico, ¿no? Dirigido a todas las personas que quieren conocer, ¿no?, la realidad del sector, tener datos por expertos y luego, pues, por supuesto, la gente puede opinar, pero con conocimiento de causa, ¿no? Porque ahora mismo estamos escuchando en todos los medios de comunicación, tanto en prensa, televisión, radio, personas que sabemos que quieren, como todos, nuestra tierra y conocemos todos los problemas que padecemos, el tema del colapso de las infraestructuras, el aumento demográfico, el aumento y el incremento del precio de la vivienda, alquileres y venta, ¿no?, compra-venta de viviendas. Todos estamos sufriendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha unido todo, que se ha creado la tormenta perfecta y ahora mismo, pues, todo el mundo es experto en turismo, todo el mundo, por supuesto, tiene derecho a opinar, porque todos, de alguna manera, nos influye, pero sí es cierto que tenemos que hablar con conocimiento de causa, con datos.
¿Y qué experto me destacaría un poco y en qué mesas de trabajo los vamos a ver, básicamente?
Bueno, a ver, expertos, tenemos a ponentes muy prestigiosos invitados desde todos los ámbitos, no solo dentro del sector turístico, sino también necesitamos, son momentos de cambio, de mucha incertidumbre, de mucha polarización también, y necesitamos mantener el foco y el centro en las personas, en la humanidad, por supuesto en la sostenibilidad, son los mantras que llevamos repitiendo muchos años, sostenibilidad, el tema de hacer un turismo mucho más social, mucho más inclusivo, mucho más accesible, pero este año el foco y nuestro claim o nuestro eslogan es: el futuro está en ser más humanos, y por eso hemos invitado en este caso a ponentes inspiracionales como Tati Ballesteros, que es una magnífica escritora, sí, y la llamamos una pensadora del siglo XXI, además ejerce una gran influencia en las redes sociales, una positiva influencia, es en la parte más humana. Diego Antoñanzas también, que es un carismático conferenciante, coach para empresarios, y es alguien, pues, muy renombrado, no solo en el sector turístico, sino a todos los niveles, y digamos que nos van a dar un poquito de luz sobre las amenazas de la inclusión de la inteligencia artificial o toda la digitalización, ¿no? No solo en el sector turístico, sino en el resto de industrias. Y bueno, vamos a poner esa, digamos, sobre la mesa esa amenaza de la inteligencia artificial y a ver si en el futuro, pues, la humanidad resiste a esa inteligencia artificial, ¿no?
Que puede cambiar mucho las cosas, efectivamente.
Así es, pero realmente lo importante van a ser los debates centrados en esa evolución y en ese cambio de modelo que pide el sector, no que pide el sector, que pide la sociedad, pero que el sector realmente está evolucionando ese modelo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y nosotros en Canarias no podemos decir de un día para otro tenemos que cambiar el modelo o vamos a cambiarlo. Hay muchísimos factores que influyen, yo no soy una experta en ello, soy una humilde organizadora de un gran foro de turismo, pero sí es cierto que hay muchos factores, desde la coyuntura económica mundial, el tema de las guerras, las crisis, el tema también de los problemas con los países árabes, hay un montón de factores que influyen que nosotros no podamos decidir ese cambio de modelo de un día para otro.
Sí, pero no seas modesta, Guasimara, que tú llevas a tus espaldas ya 10 ediciones de futurismo y creo que tienes una base de conocimiento importante. Si yo te pregunto,
y unas cuantas más ejerciendo como directiva hotelera.
Por
entonces,
eso te digo.
Bueno, algo
entonces,
de eso...
Si, algo sabes. Algo
de eso conozco.
Si
sí,
yo te pregunto, con toda la polémica que hay, si vamos en el camino correcto o tenemos que cambiar algo, ¿tú qué me dirías?
Por supuesto. De hecho, nosotros desde Futurismo lo que llevamos haciendo es un activismo consciente y responsable desde hace muchísimos años. Pero ¿cómo actuamos? No actuamos saliendo a la calle gritando, queremos que esto cambie. Queremos poner sobre la mesa soluciones verdaderas y concienciar al empresariado y darle herramientas para que puedan ir gestionando mucho mejor sus empresas y sus negocios y metiendo cambios paulatinos. De hecho, el sector hotelero, ya no hablo del sector turístico en general, el sector hotelero ha hecho muy bien su trabajo y su tarea durante los últimos años, porque ellos han adaptado sus infraestructuras, han hecho sus renovaciones en los hoteles, sí. Por eso podemos hablar de una calidad hotelera impresionante, no solo en nuestras islas, especialmente en la isla de Tenerife. Y la moratoria turística, la ley de moratoria turística, precisamente en su momento, sirvió para eso, para no construir nuevos hoteles, sino los hoteles que estaban concebidos para construirse según planeamiento, pues tenían que ser de 5 estrellas, yeah. Precisamente para fomentar esa competitividad y esa calidad
dentro de la industria. O sea, que podríamos decir que muchas de las medidas que se han implementado por parte de instituciones últimamente, sostenibilidad, el tema que escuchamos tanto de no tanto turista, sino turista con más rato en destino, ¿todo eso ha partido o se ha hablado en las ediciones anteriores de Futurismo?
Desde la primera edición. Ese es el trabajo que lleva haciendo el empresariado desde hace muchísimos años y los profesionales. ¿Qué pasa? Que ahora mismo se están confundiendo muchísimos términos y hay que hacer pedagogía del asunto, y lo que hay que hacer, sí, a ver, yo soy la primera que a mí me encantaría manifestarme el día 20, porque yo soy la primera que tengo un cabreo impresionante con las colas en las carreteras, con los servicios públicos, con los hospitales. Yo personalmente tengo un padre enfermo y vivo eso pues semana sí, semana no, pues con el precio de la vivienda, lo veo por compañeros míos, por trabajadores que no conseguimos trabajadores en los hoteles, porque no se pueden pagar sus alquileres, ¿no? Entonces, bueno, hay una, creo que han surgido una serie de cosas, una serie de condicionantes. El aumento demográfico, el aumento de la migración también, que necesitamos trabajadores, no nos engañemos, no estamos en contra de la migración, todo lo contrario, necesitamos trabajadores porque realmente el trabajador, ojalá pudiéramos tener personas formadas y quisieran, claro. Y que quisieran trabajar en la hostelería, claro. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que aquí se ha unido todo, se está utilizando mucha demagogia y mucho populismo destructivo. Las caras visibles son los hoteleros. No es cierto que el sector, digamos en este caso el hotelero, no estoy hablando de la hostelería, tenga salarios bajos. Para nada, hay salarios que se rigen según los convenios laborales aceptados por los sindicatos año tras año, y si hay aumentos salariales es porque la situación va mejor y los sindicatos y los empresarios pactan y firman que hayan esos aumentos salariales. Creo que estamos desviando totalmente el foco. No estoy en contra, por ejemplo, del alquiler vacacional, pero sí es cierto, porque es una fórmula de turismo que ha llegado para quedarse, pero es cierto que se ha desbordado completamente. Ahora nos salen turistas desde rincones recónditos de cualquier parte de la isla. Antes nos quejábamos de que los turistas no salían de los hoteles y, bueno, estaban ahí, disfrutaban y decíamos, bueno, queremos que salgan para que puedan consumir en la isla, puedan dejar la riqueza. Pues ahora es que los tenemos desperdigados hasta en la última, claro, roca, claro, de claro, más escondida del Teide, ¿no?
Claro. Entonces, pues, Simara, si te dejo, me haces esto el programa entero.
Lo sé. Cuando, bueno, quieras me invitas a un debate.
Claro que sí, y serás bienvenida, por supuesto que sí. Además, creo que eres una interlocutora muy válida para el asunto. Bueno, vamos a estar contando aquí
25 y 26 de abril.
25 y 26 de abril, Futurismo, lo importante, Infanta Leonor. Todavía quedan localidades para todos los profesionales.
Sí, todavía quedan algunas localidades. Bien. Para los profesionales del sector turístico en futurismo.es, en nuestra página web.
¿Sí?
Y además también se podrá visionar por video streaming con una calidad impresionante, televisiva, y de manera gratuita. Entonces animamos a toda la población, a toda la sociedad a que se inscriba, a conocer realmente la realidad del sector turístico global y especialmente en Canarias.
Estupendo.
Y luego
estupendo.
Pueden opinar, pero con conocimiento de causa y con datos contrastados.
Con conocimiento y mucho que tiene el asunto, desde luego, Guasimara Magdaleno, que ha sido de Futurismo y que esperamos que sea un éxito este año. Guasimara, siempre un placer escucharte, de verdad. Gracias. Un abrazo.
Igualmente,
fuerte.
Guillermo, un placer. Un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego. Bueno, 7 minutos. Seguiremos hablando de Futurismo en esta sintonía, pero ahora no dejamos el turismo porque los viernes a esta hora nos vamos de viaje con César Sar.
Ladies and gentlemen, pasen y vean.
Vamos a saludar a nuestro buen amigo, el turista, don César. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigo.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Creo que estabas escuchando más esta última parte de Guasimara, la que bien conoces porque tú has participado también en Futurismo en algunas ediciones, ¿no?
Sí, correcto. Sí, sí. Bueno, yo comparto buena parte de las reflexiones que ha hecho Guasimara también. Yo creo que estas cosas hay que hablarlas y es importante que se hablen, pero tampoco podemos ir demonizando a la gente así porque así. Además, hay un montón de gente en esta nuestra querida tierra que trabaja y del turismo, las cosas hay que ordenarlas, ¿no? No rompemos y ya está, sino vamos a ver cómo hacemos las cosas, ¿no?
Oye, me has propuesto un tema muy interesante hoy y quiero que me lo cuentes, pero respóndeme antes a una pregunta. ¿Has visitado, que viene muy al hilo de la actualidad, has visitado muchos sitios en el mundo con ecotasa?
¿Con ecotasa?
O con tasa turística, vamos.
Claro, bueno, he visitado muchos sitios en el mundo que a lo mejor no la llaman eco, pero sí, la llaman tasa turística.
Tasa turística, sí, sí.
Eso, un montón de sitios que te cobran una tasa turística, de la cual yo no me fío en general, porque como no me fío de nuestros políticos en general, cuando te cobran una tasa para algo, lo más probable es que el dinero lo usen para cualquier otra cosa menos para la finalidad para la cual se puso, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hace 20 años nos subieron la gasolina porque decían que ese dinero iba a ir para la educación?
Sí.
Estamos esperándolo todavía. No lo bajaron y el dinero no se vio. O sea, la sanidad, la educación en España no mejoró un montón por subirnos el impuesto por eso.
Claro. Oye, decía que me has propuesto un tema interesante. Y además, interesante para personas con problemas de movilidad. Me vas a contar que hay tres espacios naturales que tú nos recomiendas hoy, impresionantes en el mundo, y que son accesibles prácticamente para cualquier persona, ¿verdad?
Sí, sí, para personas con movilidad reducida, ya sean, por ejemplo, pues alguien que tenga que ir en una silla de ruedas, o que vaya con un andador, o una persona mayor, o familias que van con niños y un carrito, o personas que son ciegas, o personas que son sordas, en fin, con algún tipo de limitación.
Sí.
Y tres lugares. Uno sería Gran Canyon, otro sería Cataratas de Iguazú, y otro sería el fiordo de Milford en Nueva Zelanda. ¿Por cuál quieres que empecemos?
¿Tú metes el Gran Cañón a personas con problemas así de accesibilidad? ¿Se puede? Sí,
sí se puede. Sí, bueno, el Parque Nacional de Gran Cañón es el parque nacional más visitado del mundo, ¿vale?
Sí.
Es un lugar que está increíblemente bien gestionado y organizado. Es cuesta encontrarle una falla. Tú entras con tu vehículo, pagas una tasa que te permite pasar 3 días en el parque. Además, creo que son $24. Por cierto, paga lo mismo un extranjero que un residente, ¿vale? O sea, lo del descuento residente hay muy pocos lugares en el mundo, o sea, en la mayoría de los sitios la gente paga lo mismo. Accedes al parque, aparcas en la zona delimitada y a partir de ahí te mueves en unas micros, en unas guaguas que te llevan por el parque. Tú te puedes bajar y subir las veces que quieras.
Sí.
Si eres una persona con algún tipo de movilidad o de ayuda especial, el propio parque, en el centro de visitantes, tiene un departamento exclusivo que puedes o abordarlo al entrar porque tú ni sabías que ibas a ir ese día al Gran Cañón y ya está, o si lo prevés, le puedes mandar un email. En la página web oficial de Gran Cañón tienen un email en el cual tú les puedes escribir si eres un visitante con algún tipo de necesidad especial, y ahí te otorgan, por ejemplo, si tú necesitas un vehículo adaptado y que además el vehículo, porque tú no puedes subirte y bajarte de esa micro, te dan un permiso especial y temporal para poder circular con tu vehículo por lugares en los que ningún otro coche puede pasar. Porque ellos lo que han hecho es quitarse todo el tráfico rodeado del parque, han concentrado todo el aparcamiento en un lugar y a partir de ahí tú te mueves en los vehículos que te pone el parque y si tienes una necesidad especial te puedes mover en tu propio vehículo, pero con un permiso. Además, tienen unas maquetas y unas explicaciones en braille. Además, tienen unas audioguías que son autodescriptivas, unas audioguías especiales para ciegos. No es la audioguía típica que te dice, y lo que tiene usted delante, ¿no? Sino es como, ¿sabes? Tienen pues mucha más descripción de lo que estás viendo, en este caso de lo que no estás viendo, para poder hacer una audioguía. Tienen también guías especializados para en función del requerimiento que tenga la persona. Todo esto está completamente incluido en el ticket, no hay que pagar nada más. Y la verdad es que está increíblemente bien organizado. Ellos han querido que Gran Cañón sea para el 100% de la población, ya sea cual sea la circunstancia de cada uno de ellos. Es brutal y te pones de pie a aplaudir porque los tipos lo tienen súper bien organizado para que el parque pueda disfrutarlo cualquier persona.
Oye, ¿no? Qué pena que tengamos poquito tiempo hoy, pero cuéntame lo de las Cataratas de Iguazú, así en un minuto.
Pues mira, en este caso las Cataratas de Iguazú, en el lado argentino, que no en el lado brasileño,
sí,
el lado brasileño lo intenta, pero la orografía no se lo permite, los argentinos lo han hecho muy bien en las Cataratas de Iguazú y tienen las tres principales rutas para disfrutar las cataratas, son unas pasarelas completamente accesibles para una persona en silla de ruedas, pero por ejemplo, si tú quieres hacer la actividad de la lancha, que hay que bajar 10.000 escaleras para llegar a la parte baja de un cañón, para subirte una barca que vas como por río arriba para acercarte a las cataratas, que es algo muy llamativo que quiere hacer un montón de gente, sí. Te ponen un vehículo adaptado para las personas con movilidad reducida, te bajan por un sendero que tienen como de servicio ellos, ¿no?, para llegar a la zona de las barcas, y ahí ayudan a la persona a subirse a la barca, y hay imágenes muy bonitas porque puedes ver personas que en otras circunstancias no podrían llegar a ese lugar, se les permite llegar y disfrutar de la experiencia en el barco como cualquier otro. Además, tienen también todo el parque, lo tienen puesto en braille, y tienen también guías especializados en función de la necesidad de la persona. En este caso es como si los argentinos hubiesen hecho de Iguazú Gran Canyon en Estados Unidos. O sea, también la cabeza
es el que Iguazú, que es un espectáculo digno de verse, tú lo recomiendas.
Un espectáculo, es una de las tres cataratas que hay que ver, que por supuesto, igual que Niagara Falls, que es accesible en el lado canadiense y en el lado estadounidense, pero es un sitio más fácilmente accesible. O sea, no es tan sorprendente que el lugar sea accesible como Gran Canyon, ¿no? O bueno, como Iguazú, que merece la pena.
Yo creo que vale la pena que el viernes que viene ampliemos un poco la cosa, que nos queda el tercero, que nos llega a las 11, ¿vale? César, un abrazo.